choa el plástico.
Gracias. Bienvenidos a todos.
Hay que realizar lo posible para alcanzar lo imposible. Simona Güell. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas como cada martes a este su programa, Morena Mujeres Trabajando. Es un honor para nosotras, para el colectivo, que estén nuevamente aquí haciéndonos favor de escucharnos, de vernos. Como cada martes, les damos la bienvenida y como cada martes también les deseamos feliz provecho a quienes estén comiendo en estos momentos. Agradeciendo la amable atención, les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0648 o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cmfmorena@gmail.com y con nuestro, y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista trimestral en voz alta, ya vamos en el número 7, como pueden ver la encuentran en forma física, la pueden pedir al teléfono, al correo o a Facebook, si es que les interesa, obviamente es gratuito el número, y también pueden encontrarla de forma digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también cordialmente a que hagan favor de escuchar el programa Y los Indios Qué. Este programa es todos los domingos de 6 a 8 de la noche y lo conduce nuestro amigo, nuestro distinguido amigo el licenciado Guillermo Maya. Y como cada martes y siempre, mientras estemos aquí, le vamos a enviar siempre saludos sinceros con mucho respeto y cariño a Leje Barditas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, sabemos que así es, está bien y nos está escuchando. Entonces, con respeto y cariño. Y por supuesto, un abrazo, una palmada ahí en la espalda a nuestro amigo el Cuasi. Le recordamos que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y en www.radioamlo.mx. Y también me estaban comentando que en TuneIn Radio estamos también ahí al aire. AMLO, como ya saben, es la Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Y pues yo creo que ya todos saben desde temprano que hoy martes 13 de noviembre es en este 2008 es el cumpleaños del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces a nuestro futuro querido presidente le deseamos mucha salud, mucha paz y mucho amor. Deseamos que esté pasando su día muy contento. La Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, este colectivo de mujeres trabajadoras, junto con nuestra secretaria estatal Lupita Juárez Hernández, le enviamos un respetuoso abrazo con mucho cariño. Pues vamos a hoy tenemos en este programa, le corresponde a nuestras compañeras de la delegación, perdón, de la alcaldía Gustavo Madero, acompañarnos. Y están con nosotros, la compañera Jacquelina Martínez Figueroa, nuestra querida amiga, bienvenida,
Buenas tardes. Muchas gracias.
También está la compañera Isabel Malpica Pons.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, muchas gracias. Y está con nosotros, nos acompaña la licenciada Elizabeth Montaño Archundia. Bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nos acompaña también Diana Angélica Miranda Malpica, psicóloga. Sí. Muy amable por acompañarnos, compañera.
Buenas tardes.
El día de hoy vamos a hablar sobre el sindicalismo con perspectiva de género. Como ya se dieron cuenta, está con nosotros también nuestro compañero, nuestro amigo, el señor Don Juve, les digo yo. Y en un momento nos va a deleitar con sus poesías tan sentidas. Le agradecemos su compañía. Y le vamos a poner las mañanitas a nuestro futuro presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Va con todo nuestro cariño de parte del colectivo de Morena Mujeres Ciudad de México y de Lupita Juárez por delante. Felicidades y un abrazo, licenciado.
Un abrazo.
En algún momento nos va a escuchar porque estamos grabadas.
Así es.
fresca y perfumada mañanita de tu santo. Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció.
Estamos ahorita con nuestras compañeras de la delegación Gustavo Amadero y con el tema del sindicalismo con perspectiva de género. Y también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la salud mental y el trabajo, que vamos a tratar de de alguna manera de enlazar, y vamos a hablar de las condiciones de la alimentación de la mujer trabajadora. Son los temas que vamos a enlazar con esto del sindicalismo. Y las quiero invitar. Vamos a tener la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México, con Lupita Juárez Hernández. Vamos a tener el coloquio del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, este sábado 24 de noviembre del año en curso. Esto va a ser de 9 a 1 de la tarde en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en avenida, está ubicado en avenida Manuel González número 171, en la colonia San Simón Tolnáhuac. Esto es cerca del metro Tlatelolco, está como a 3 calles, está muy muy cerquita. Entonces, este evento es gratuito, como todos han sido siempre, y esperamos contar con su presencia. Es obviamente para las mujeres, básicamente, pero pues también pueden acompañarlos los esposos o los hijos. Serán bienvenidos, nos va a dar mucho gusto recibirlas y recibirlos a todos. Y pues nos vamos a la poesía de nuestro compañero Don Juve para empezar ya el tema de la mesa. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Esta vez les traigo una carta a Morena. Perdona que te hable cara a cara. Tú miras que soy pobre, que soy muy poca cosa. Un hombre obrero honrado que lucha por su causa y por sus ideales. Un empleado a sueldo, con varios hijos, con un salario de miseria que no alcanza. Trabajo para el patrón de las empresas y no salgo del corredor de las macetas. Soy uno entre millones que sigue a la Morena. Por eso es que grito y que me enojo. Déjame te explico, que ya se me agotó la calma y la paciencia, que estoy aburrido, todo flaco, anémico y enjuto. Por eso debes tú de hacer conciencia y nunca pierdas la última esperanza. Señora, que es mucho mi jornal para tan mala paga, pero es mejor que tú te acerques y lo veas y te des cuenta, porque soy de pocas palabras y oraciones y creencias, que debo emprender otras acciones, porque da rabia en turbulencia que nos tengan así sumisos y apocados. Es que hemos estado desde mozos, cuando antes fuimos novios yo y esposos, y así nos tienen de hace tiempo, cuando valía un poco más el triste peso. Los que solos vivimos del trabajo nos exprimen y dejan puros huesos. No sé cómo andarían en su turno los abuelos de otro siglo, pero creo que no varían con mucho aquel programa de esos viejos que en sus tiempos les dieron mala vida y menos cobre. Hoy seguimos en las mismas siendo pobres. Desde entonces repartir el salario en esa raída mesa de pesebre entre los familiares de la casa se vive así, siempre sudando sangre. Si no lo creen esos cretinos, que vengan con nosotros, que recorran los caminos y vean cómo nos tienen esos ricos, que no pagan lo justo a quien lo gana y no debe decir aún nada más con el pico. Pero estamos alegres porque ya ganamos con Morena, porque hay ladrones desde arriba que se roban nuestra plata, y tendría que ser Morena la que dijera basta. Debemos prevenir otra chapuza, que no se vuelva a caer otro sistema, que no compren conciencia esos buitres carroñeros, que no exploten la miseria del humilde jornalero de mi raza. Pero hoy tengo motivos más de sobra de alegrar todos los corazones, porque hoy muy fuertes estamos y seguimos verticales, pues desde antes que tenía mis ilusiones de memoria, hoy sí vamos a hacer historia con Morena en un cambio verdadero. Se lo cuento con emoción a esa Morena. Si ella no comprende mis pesares, entonces ya sabrán que estoy perdido. Todo esto lo comento y se lo digo a ver qué pasa a la única Morena de mi casa. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Joven. Como siempre, muy sentida. Nos vamos a ir a una pausa musical muy breve y espero que les guste esta melodía que escogimos un poco a propósito del cumpleaños del licenciado Andrés Manuel. Por favor, si es tan amable, ya.
Por él, yo lucho siguiendo a él. civil, defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés.
Pues regresamos, muchas gracias por continuar, que ojalá que les haya gustado todo este preámbulo. Y ya estamos aquí con nuestra invitada de honor, la licenciada Elizabeth Montaño Archundia. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Ciencias de la Educación. Es secretaria de Equidad y Género del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Superior. Pues bienvenida, licenciada, le agradecemos su presencia. Y pues ya entremos en materia y ya.
Pues gracias por la invitación. Esta tarde queremos hablar sobre la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas sindicales. Desde 1995, cuando se da la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Pekín, se habla de una estrategia global precisamente para la igualdad de los sexos. Y ya en 1997, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género, de tal manera que en 1999 lo adopta la Organización Internacional del Trabajo como uno de sus objetivos, como uno de sus planes de trabajo, la igualdad de género en el mundo del trabajo. Y esto es un avance paulatino gracias a las luchas de las mujeres feministas, de las organizaciones de las mujeres, que pugnan por sus derechos. Y en ese sentido, en la actualidad, vemos una necesidad en los contratos colectivos de trabajo que simplemente esa perspectiva de género. Si bien sabemos que existen artículos que defienden el derecho a la lactancia, a cuidados maternos, a la propia maternidad, nosotros nos encontramos con un rezago aún, puesto que no se han implementado también protocolos en torno al hostigamiento y al acoso sexual. Si bien existe en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, la sanción al patrón que incurra en hostigamiento o acoso sexual, dice, son causas de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Si bien existe en la Ley Federal de Trabajo y también para el patrón, ¿no?, en el artículo 51, vemos que en los contratos colectivos debe aparecer esa parte, porque tenemos que armonizar nuestros contratos colectivos con las leyes federales. Ese es un punto. Otro es que si bien existe el derecho a la guardería, en la realidad vemos que hay una escasez de guarderías para que las mujeres trabajadoras puedan realizar sus funciones sin ningún problema, dejando a sus hijos al buen cuidado. Recordemos lo que sucedió en la guardería ABC, que nunca se nos debe olvidar, por subrogación, por incumplimiento, por omisión, ¿sí? Hubo muertes de estos niños que no deben volver a ocurrir, y para ello nosotros pugnamos porque las trabajadoras tengan El derecho a la guardería social, de la seguridad social. O sea, la seguridad social es fundamental para los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué manera se puede desarrollar una mujer en el mundo, en el trabajo? ¿Cómo puede crecer y cómo puede tener los mismos derechos que los hombres si no va a tener el derecho a una guardería con seguridad, si no va a tener el respeto en el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Porque generalmente, y por las estadísticas vemos, que en la jerarquización del mundo del trabajo los hombres son los que ocupan cargos cúpula y las mujeres son las subordinadas, en una gran parte, no todos. Pero esta subordinación, cuando no hay reglas claras, se cae precisamente en el hostigamiento y abuso sexual. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en el sistema de outsourcing que existe y ha crecido muchísimo en este país. Que nos parece un sistema de contratación ilegal, porque no hay transparencia, no conocemos el domicilio de la empresa legalmente establecida porque es ilegal, no deposita sus impuestos en el SAT, evade la seguridad social y las mujeres, la mayoría que son contratadas en este sistema, precisamente son mujeres, pues no tienen derecho a lo que establece un contrato colectivo. De ahí la importancia de seguir defendiendo los contratos colectivos, la negociación colectiva, pero también ir introduciendo cláusulas y elementos que fortalezcan la perspectiva de género. En ese sentido, bueno, en el sindicato en el que participo, tenemos pocos años de haber surgido, este sindicato nació en el 2009, y de ese tiempo para acá hemos llevado las negociaciones colectivas titulares y hemos impulsado precisamente los derechos de las mujeres también en nuestra organización. Hay un debate en la actualidad que tiene que ver con la paridad en el mundo del trabajo y la sindicalización. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien en el ámbito legislativo ya existe una ley, ¿verdad?, paritaria respecto a la participación de las mujeres, en el ámbito sindical aún no existe. Se habla por ahí que tiene que ver la militancia, el compromiso, la honestidad. Pero vemos que también en las bases hay mujeres, muchas mujeres que son muy comprometidas, que tienen visión dirigente, que tienen capacidad crítica, que tienen compromiso, y necesitamos profundizar en ese debate para impulsar también a más mujeres a que participen en el mundo sindical. ¿Por qué? Porque precisamente son las mujeres las que más precarizadas están en este país, son las mujeres las que más subempleo tienen en este país y más pobreza, y por lo tanto también nos preocupa la formación de ciudadanía. ¿Cómo podemos mejorar la formación de ciudadanía con mujeres que tengan no solamente un acceso a un empleo, sino también a los derechos que están establecidos en la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley Federal del Trabajo para formar niños, ¿verdad?, que sean futuros buenos ciudadanos de este país? Cuando se abusa, por ejemplo, en las horas extras en las madres trabajadoras, pues hay un descuido flagrante en el cuidado de los hijos. Aquí también vemos la necesidad de la paridad de los padres, es decir, que los padres también participen de los cuidados maternos y del cuidado de los hijos. Y esto se tiene que regular a través de los contratos colectivos. Y que los patrones entiendan que es muy importante esa parte, la de formar ciudadanos. Este país ha caído en los últimos sexenios en una grave crisis social, mucha violencia. Padecemos mucha, mucha violencia. Entonces, creemos que uno de los factores es precisamente la necesidad de la buena formación desde la cuna, de los cuidados y el seguimiento que de manera obligatoria tienen que realizar los padres. Pero también vemos que hay una gran necesidad económica del empleo y que los empleadores tienen que vigilar que sus organizaciones internas en el trabajo sean exitosas, también a partir de los acuerdos colectivos en donde los padres gocen de esos derechos. Quiero mencionar, por ejemplo, que en Finlandia tienen 105 días de licencia por maternidad, ¿no? 158 días de baja que pueden repartirse entre el padre o la madre, 18 días de licencia para paternidad. Terminada la baja materna, el padre tiene 36 días. Sabemos también que existen diferentes tipos de familias, y en ese sentido también tenemos que enfocar nuestra atención, porque es verdad que en este país también hay un gran número de jefas de familia que ameritan esa atención a los hijos, ¿no? Y a la vez ameritan y necesitan el empleo. Nosotros seguimos trabajando en ese sentido. Creemos que puede armonizarse y se debe de armonizar nuestro contrato colectivo con la Ley Federal del Trabajo y esta a su vez con los derechos humanos universales ya establecidos y con lo ya reglamentado en la Organización Internacional del Trabajo. Creemos que las sindicalistas de este país también están haciendo un gran esfuerzo, las mujeres del colectivo SIGO, que pertenece a la Nueva Central de Trabajadores, a las mujeres sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores y a otros colectivos de mujeres feministas e independientes que han luchado por los derechos de las mujeres en general, en contra de feminicidios y demás. Y a nosotros nos toca pues precisamente la parte laboral, lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Nosotros el próximo año tenemos nuestra revisión contractual, que sería en junio. Vamos a hacer un censo para ver las necesidades de las mujeres trabajadoras, porque a veces son horarios rígidos en los que ellas, pues hay casos especiales, solamente casos especiales, donde ahí tenemos la noción de un caso de una adopción, que el niño necesita atención, pero el horario de la madre no es compatible con el chico, y ahí tendríamos que ser más, no horarios rígidos, sino recorrer horarios, ver las formas para que este niño pueda tener la atención debida por parte de la madre, porque insisto, tenemos que vernos como un todo y es precisamente la formación de los niños y los jóvenes el futuro de este país.
Licenciada, una pregunta. ¿Qué es un contrato colectivo para muchos que no sabemos, incluida yo? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Y esto, porque creo que todos los sindicatos o la mayoría manejan ese término,
sí.
Contrato colectivo, por favor.
Sí, bien, todo trabajador tiene derecho a la libertad sindical, a asociarse con otros trabajadores y trabajadoras para integrar un sindicato. De hecho, la ley aquí establece que con 20 personas se puede registrar un sindicato ante, en este caso, en la ciudad, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y si es federal, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Establecido el sindicato, está establecido en la Ley Federal del Trabajo, que debe de armonizar las relaciones, es decir, regula las relaciones esta Ley Federal del Trabajo, ¿cómo? A través de estas dos partes, el patrón y el sindicato. Llegan a convenios, negocian, pactan, ven las problemáticas de la empresa, de la institución, y llegan a acuerdos de avance sobre derechos sindicales. Derechos como establecer, por ejemplo, el incremento salarial, como periodos vacacionales, lo que hemos hablado de derechos de las mujeres, entre otros, ¿no? Insistíamos en que nos falta un poquito más sobre perspectiva de género, pero vamos avanzando, decíamos, con la lucha de las organizaciones. El convenio colectivo va a establecer y va a regular las relaciones obrero-patronales. Es a través de este convenio, en donde el sindicato titular, es decir, el que tiene el registro mayoritario ante la Junta, va a hacer cabeza en estas negociaciones con la autoridad. Y es como van a firmar un documento que se llama contrato colectivo, es decir, que este sindicato, representado a través de un comité elegido de manera democrática, secreta y universal, va a firmar con la autoridad un documento con una serie de artículos que van a regular estas relaciones. Decíamos, incremento salarial, periodos vacacionales, días económicos, servicio médico, área de consumo de alimentos, entre otros aspectos, ¿no? Así también como las rescisiones laborales, ¿no? Para que no se cometan ilegalidades, tanto de una parte como de otra, se tienen que regular. Entonces, todo trabajador tiene derecho a celebrar un convenio colectivo. Un convenio colectivo y que va a estar depositado en la Junta Local o Junta Federal respectiva. Este contrato es ley, está establecido en la Ley Federal de Trabajo, es parte también de nuestra Constitución, y todos los mexicanos y mexicanas deben saber que tienen libertad sindical y derecho a asociación, para efectos también de esta elaboración de convenio colectivo, contrato colectivo de trabajo.
Pues muy bien, pues creo que quedó claro, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues están ahí nuestros números, nuestro correo, y sobre todo en el Face, que está aquí la compañera Yari, ya atendiendo ahí sugerencias, saludos y todo. Esperemos que contar con algunas de ellas. Licenciada, se dice que el sindicalismo internacional vive un cambio, un momento de cambio, está en un momento de cambio. ¿Cuál cree que sea este en México, si es que lo hay? ¿Si habrá un cambio debido por...?
Yo creo que a partir de esta elección presidencial, es un parteaguas en la vida política de este país, que incide y va a incidir en la vida democrática de los sindicatos. Sabemos que hay los llamados sindicatos que les llaman charros, ¿verdad? Caciquiles, que detentan un poder con mañas, con prácticas ilegales, y yo creo que así como los mexicanos decidimos por quién votar en este para este próximo sexenio, pues debemos ser conscientes que el poder lo tenemos los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras de este país, y que nosotros decidimos el rumbo de este país. Y así como decidimos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador sea nuestro próximo presidente, nosotros tenemos que tener esa conciencia de saber elegir a nuestros dirigentes sindicales, que sean transparentes, que sea legalidad y que sea en términos de la ley, con voto secreto, libre y universal. Creo que va a haber cambios. El cambio está en nuestras manos, tenemos que decir, no le dejemos todo al licenciado, está en nuestras manos empujar para la democratización de todos los espacios de este país. Y a nosotros que trabajamos en instituciones educativas, nos responsabiliza este punto, que está en nuestras manos, debemos luchar, no bajar la guardia, no bajar las manos, no dejar holganza, sino por el contrario, tomar conciencia, es una toma de conciencia, es un despertar en este país para seguir adelante, para luchar, porque el dinosaurio aún todavía está ahí.
Sí, yo creo que definitivamente es un punto muy importante que se ha venido manejando mucho, lo que usted dice, licenciada, con respecto a qué responsabilidad de todos y cada uno y de todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿sí? No hay que dejárselo todo al licenciado Andrés Manuel. Yo creo que cada uno, él como representante del país, va a hacer su trabajo, lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y yo creo que a todas y cada uno nos corresponde hacer lo propio, ¿sí? Ya dejémonos, como dicen por ahí, de paternalismos, por favor, vamos a trabajar, vamos a unirnos, vamos a hacer comunidad, vamos a dejar de hacer todas esas prácticas a las que en algún momento sumieron al país. Yo creo que es el momento del cambio y es que hay que trabajar unidos. Isabel quería por ahí hacer una pregunta, licenciada.
Yo también quiero otra preguntita.
Sí, claro que sí, Jackie, por favor.
Sí, yo tengo una pregunta para la licenciada. Aquí en México se habla de sindicatos blancos. ¿A qué se refieren cuando se hablan de sindicatos blancos?
Se les llama sindicatos blancos de protección y son aquellos que celebra el patrón de una empresa llega ya con su sindicato. Es decir, el trabajador no sabe ni siquiera que tiene un sindicato y que tiene una representación, sino que ya los compran, es decir, ya llega la empresa y tiene firmado un convenio colectivo, un contrato colectivo, con este sindicato blanco, que el trabajador no sabe quién es su representante, no sabe cuándo se llevó a cabo una elección, no sabe quiénes son. Entonces existen miles de contratos blancos de protección en este país, y sobre todo en el norte, en las maquiladoras, en las empresas que llegan, se van y que hacen una sobreexplotación de la mano de obra del trabajador y de la trabajadora. Ese es el sindicato blanco de protección.
Y de manera inversa también yo quiero preguntarle, por ejemplo, hay empresas que de un momento a otro llegan, se supone que trabajadores, y colocan las banderas de huelga, y entonces los líderes de ese sindicato van con el patrón y le preguntan, y le dicen, pues usted está emplazado a huelga. Y entonces el patrón se dirige a ver a sus trabajadores y pues, es que esos no son mis trabajadores. Ha habido casos.
Pues para poder colocar las banderas de huelga se da un emplazamiento precisamente en esta instancia, la Junta Local de en nuestro caso Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde primero hay 3 mesas de diálogo, de negociación, y si no se llegan avances, entonces ya la asamblea del sindicato decide estallar huelga o no. No se puede llegar y colocar unas banderas así a diestra y siniestra en la empresa, en la institución. Hay un previo proceso legal que vigila esta instancia mediadora. Sabemos que en el observatorio laboral se están discutiendo propuestas de mejoras para la ley, y van, una de ellas es que desaparezcan las juntas locales y federales y se instalen tribunales, ¿no? Desconozco casos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque para eso existe una instancia legal que es la que con documentos en mano recibe el emplazamiento del sindicato titular. O sea, no cualquiera llega y dice voy a hacer una huelga en tal empresa. No, existe documentos que avalen esa representación sindical para poder, y aparte de haber llevado a cabo las mesas conciliatorias. Es todo un proceso, no es un requisito, no es llegar y pongo las banderas rojinegras. Por eso existe una ley, existen instancias legales como son las juntas en este momento, más adelante serán tribunales. Sí.
Gracias.
Sí.
¿Querías preguntar?
Sí, sí, la licenciada Montaño. Nos dice, licenciada, que la Ley Federal del Trabajo regula las relaciones empresas-sindicatos. ¿Y en los hechos esto sí se logra?
Hay muchas mañas, hay muchas malas prácticas, como ya lo decía Isabel, sobre los contratos estos blancos, estos sindicatos blancos, que llegan a la instancia legal, como son las juntas, con los documentos ya firmados por la parte patronal y por la parte sindical, ¿no? Esto se da mucho en el sector privado. Evidentemente la Junta recibe los documentos y avala, porque son los que se le están presentando, de quien está conformando la dirigencia sindical y de quien está conformando la parte patronal. Aparte, bueno, ahí también me ha tocado observar cuando se dan los recuentos sindicales en donde se disputan los sindicatos la titularidad. Me tocó asistir a un recuento de una empresa que se llama Atento, que es una empresa de telefonía, de atención telefónica, y yo veía cómo llegaban los golpeadores y tratar de arrebatar allí los... amedrentar, ¿no?, la gente en la votación. Y aunque en ese momento recuerdo que la parte democrática iba avanzando, ganaba, la Junta... a cargo de un licenciado que se pide igual que yo, por eso me acuerdo, Montaño, pues no lo declaró legal, y bueno, hay muchas argucias, ¿no? Muchas argucias. Por ejemplo, a nosotros nos declararon una huelga inexistente hace tiempo por parte del licenciado Pablo Franco, que se encuentra como secretario de huelgas en la Junta Local. Él era antes nuestro representante legal, después Mancera le habló y le dijo, vente para acá, y se pasó de aquel lado, ¿no? Entonces, hay muchas mañas, hay muchas prácticas negativas. Evidentemente hay también mucha corrupción en este país, y tenemos que pensar en la honestidad, ¿no? En la honestidad desde nuestro entorno laboral hacia afuera, desde nuestra práctica cotidiana, nosotros para afuera. Muchas veces nos quejamos de la corrupción que existe, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser los primeros en nuestra práctica diaria en ser honestos y congruentes con nuestro trabajo, el trabajo que realicemos, y de la mejor manera. Además, tenemos que pensar en eso, en hacer mejor nuestros deberes, nuestro trabajo cotidiano, sea en el ámbito que sea en el empleo que sea, siempre lo mejor.
¿Estaríamos avanzando en las prestaciones laborales o estamos retrocediendo? Porque por ahí hay una reforma estructural que se hizo, y no sé si actualmente ahorita eso se siga vigente, o vamos a dar marcha atrás con este nuevo gobierno.
Hubo, recordemos, las llamadas reformas estructurales, donde estuvo también la reforma laboral, ¿no? Y esta reforma laboral fue un retroceso para los trabajadores y trabajadoras de este país. De hecho, de alguna manera legalizaron el outsourcing, la tercerización, y se han visto afectados miles y miles de trabajadores. Nos preocupa mucho la seguridad social porque van a llegar millones de personas en un futuro sin derecho a una pensión. En el outsourcing, el empleador, el patrón, los da de alta a las señoras 3 días. Ah, que se accidentó, va al seguro social, busca el servicio, le dicen, no, usted no está dada de alta. Entonces, eso fue lo que legalizó Peña Nieto. Eso fue lo que legalizaron los del llamado Pacto por México. Eso fue lo que hicieron contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hubo un retroceso, efectivamente, y ahora tenemos que ver por las mejoras de las condiciones laborales. Tenemos que luchar, seguir luchando. La historia que tenemos, o sea, la gente debe saber que los derechos que tenemos no fueron por gracia y obra divina, así que cayó inmediatamente como el maná, ¿no?, con los judíos. No, es producto de la lucha histórica de los trabajadores. No olvidemos la Revolución Mexicana, no olvidemos el movimiento de independencia, no olvidemos los movimientos históricos de este país. Todo ha sido una lucha y es producto de esa lucha que tenemos los derechos que actualmente tenemos, los que aún todavía nos quedan porque nos han despojado de muchos.
Sí, yo trabajé en un hospital del Seguro Social y bueno, veía que las nuevas contrataciones, o sea, ya soy jubilada, en ese momento ya tenían movilidad de horarios, o sea, movilidad de área, o sea, las jornadas, o sea, podían estar turno matutino, pasarlos a turno vespertino, a turno nocturno, después de un área a otra área, y bueno, o sea, esto a las mamás trabajadoras pues no les permite, ¿no?, atender su familia como debe de ser.
Sí, al patrón no le importa, y yo creo que eso tiene que ver con conciencia, no le importa si una madre trabajadora tiene que atender a sus hijos, es lo que menos le importa. Estas reformas favorecen en gran parte esa visión del trabajo, del mundo del trabajo, y tiene que ver con la flexibilización del empleo también a nivel mundial, la movilidad, la polivalencia. Sí, en donde un trabajador, bueno, en un contrato se establecen las funciones que va a realizar y el horario que va a realizar. Pero al existir flexibilización y esta movilidad y polivalencia, entonces el patrón puede ordenar a la trabajadora quedarse más horas, hacer otras funciones, moverla de área, etcétera. Sin pensar en que también tiene que tener atención fuera del empleo en su casa, ¿no? O sea, ya sea la madre, incluso también el padre, porque tenemos que ver en esa visión de paridad, ¿no? De los padres, de los hombres que también tienen que hacerse cargo de las responsabilidades de los hijos. No podemos pensar que todo es para la carga para la mujer, porque es doble, dicen, o triple jornada. Y eso es lo que tenemos que hacer conciencia también en nuestros afiliados, en los sindicalizados, en todos. Esa necesidad de la paridad.
Entonces, ¿qué quiere decir, por lo que estoy entendiendo, que incluso en los sindicatos hay esa disparidad, hay ese problema que existe como en todo el mundo, de que la mujer sigue siendo discriminada inclusive en el mismo sindicato?
Hay poca participación de mujeres, en general estoy hablando en los sindicatos. En el caso nuestro tenemos una secretaria, tenemos varias secretarias, hemos tenido 2 secretarias generales, y secretarias no solamente de equidad, sino también de cultura y de otras carteras. Pero en general, en el mundo del trabajo, sí hay poca participación de las mujeres en el sindicalismo. Y esto tiene que ver con la visión machista histórica de este país, en donde los hombres han ostentado el poder en diferentes ámbitos, y uno de ellos ha sido el sindical, que es complejo, que requiere tiempo, ¿verdad?, de atención, que requiere lucha, que requiere fuerza, pero también poco a poco han incursionado más mujeres. De hecho, la UNT fue la que impulsó en la reforma laboral anterior perspectiva de género. Hacen seminarios, existen las carteras de género. Está Marta Higareda, está Rosario Ortiz. Rosario Ortiz es una mujer que fue diputada y que ha apoyado las luchas de las mujeres desde hace bastante tiempo. Entonces, son etapas históricas de lucha, pero sí es necesaria mayor participación de las mujeres. Decíamos, en la parte legislativa existe legalmente el 50 y 50, la paridad. En los sindicatos no, aún no se da. Existe el debate actualmente y hay que darlo, hay que dar la lucha.
¿Y hay alguna propuesta seria, viable, en cuanto a la posibilidad de que las mujeres como trabajadoras se puedan acercar precisamente a sus derechos que contiene ese contrato colectivo del que nos hablaba?
Sí, tiene que haber no solamente acercamiento de ellas para la parte popular, sino la difusión es obligación de la mesa directiva, difundir, dar a conocer, consensuar, consultar, y ya en asambleas pues llegar al debate y a las decisiones nodales. Quiero comentar que también en el colectivo de la Nueva Central de Trabajadores existen talleres muy interesantes que nos han dado en nuestro sindicato. Está Andrea Medina, está Carolina Ledesma, está Leda, está Cintia y otras compañeras, que así como en Morena también es, yo creo que el parteaguas también de este partido es que dan talleres de mujeres. Esa formación es muy importante, es ver la importancia de la participación de la mujer, de ver el desarrollo de la mujer, que yo no he visto en otros partidos. No lo he visto, esa preocupación, esa inquietud, esa necesidad de atender a la cuestión de género y de sexo, ¿no?, de las mujeres. Por eso creo que ha sido una gran labor la que han hecho y las personas a las que he mencionado también, ¿no?
Sí, yo creo que aquí cabe también añadir la seriedad con que se llevan a cabo todos estos talleres, todos estos cursos, que pues es nuevamente agradecerle a la licenciada Guadalupe Juárez Hernández, nuestra secretaria de Morena Mujeres Ciudad de México, que se ha preocupado, bueno, ella junto con un pequeño grupo de compañeras, que se ha preocupado precisamente por esta cuestión de preparar, de que las mujeres conozcamos nuestros derechos, que las mujeres conozcamos cuáles retos tenemos que confrontar, qué situaciones tenemos que vivir históricamente, ¿no? Entonces esta preparación ha sido medular, yo creo, y pues le agradezco que una persona como usted esté reconociendo el trabajo de todas las compañeras, encabezado por la licenciada Lupita Juárez.
Así es, así es.
¿Alguna pregunta? No sé si quiera intervenir la... le dice aquí la compañera Yari que vamos a una breve pausa musical y pues vamos a continuar con esta charla. Gracias por continuar.
¡Morena! Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo.
Pues regresamos aquí a nuestro tema, que parece que nos está interesando mucho aquí en la mesa. Ojalá que hacia el público pues también quieran participar. Tenemos aquí saludos de Malena Espinos desde Guanajuato, muchas gracias. También de Henry Robles, de Luis Hernández, Javier Bautista, Ruth Corona, René Ortiz, César Correa, Jaime Parra, David Herrera, Elisa Félix, Raúl Jiménez, Guadalupe Flores y Octavio Ruiz. Muchísimas gracias por estar, por continuar aquí con nosotras en esta charla. Y pues estábamos hablando un poco de cómo podríamos ver esto de la alimentación y esto. Yo antes quisiera, tengo una pregunta, licenciada. ¿Qué papel es el que está jugando el outsourcing en nuestro tiempo y cómo están respondiendo, cómo lo están disuadiendo o combatiendo, no sé qué palabra utilizar, los sindicatos, esto del outsourcing?
Bueno, el outsourcing ha crecido de manera exponencial en este país, viene de Estados Unidos esa forma de contratación. ¿Y qué estamos haciendo los sindicatos? Particularmente en el SUTIEMS, se tiene un juicio colectivo de naturaleza económica en contra del patrón para que reconozca a las mayoritariamente trabajadoras y personas de la tercera edad que trabajan en el área de limpieza, así como a los profesores de cultura náhuatl y a los profesores del semiescolarizado que están contratados por honorarios y administrativos también por honorarios. Entonces, la parte jurídica es fundamental, pero también la parte política, de tal manera que vamos a tener una movilización el próximo jueves a Capital Humano y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para hacer valer ese laudo. Se conjuga la parte, decíamos, jurídica con la parte política y supimos de casos de abuso y acoso sexual contra mujeres que estaban en Tlalpan. Ellas en su momento fueron a levantar un acta al Ministerio Público de esa delegación y fue removido el jefe de servicios, fue quitado ya del instituto y el encargado de la empresa pues también fue despedido. Que estas empresas cambian constantemente, ¿no? Nos preocupó esa situación, nos enteramos mucho después de ese abuso y de esa violación y lo que hicimos fue pedir que destituyeran a los responsables y hacer la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Sí, el outsourcing, ¿qué hacemos nosotros y qué hacen los sindicatos? Muchos sindicatos, bueno, tienen legalizadas sus relaciones laborales con la gente de más escala menor, como son la gente de limpieza, pero otros sindicatos no. Y esto tiene que ver con la democracia sindical, porque mientras no haya una democracia sindical, pues va a haber siempre una especie de contubernio entre el patrón y la dirigencia, para que las cosas sigan inamovibles y los trabajadores sigan en precariedad.
Sigan siendo explotados, ¿verdad? ¿Querías agregar algo, compañera Diana, sí, por favor?
A mí me encanta mucho el concepto de paridad, precisamente, en esta nueva
forma de ser mujer actual, ¿no? Yo sí le llamo, ¿no? Porque definitivamente que sí, las mujeres pues estamos viviendo ya nuestro ser femenino de otra manera, desde la perspectiva de género, donde bueno, estamos luchando por nuestros derechos, ¿no? Y entonces se lucha por el derecho también de una paridad, pues sí, para que haya una distribución de roles de perspectiva de género, hombre, mujer, ¿no? Es decir, tú, mi pareja, ayúdame a ejercer, a criar la crianza con nuestros hijos y demás. Y precisamente también aquí lo que podemos visualizar es que vamos en nuestra lucha como feministas, como mujeres, también tenemos ese aspecto de las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Cómo vamos a educar, y como tú lo mencionaste, Elizabeth, a ese nuevo ser, ¿no? A ese nuevo niño, y cómo actualmente también pues educamos pues a los hombres que están dentro de nuestras familias, ¿no? Que ya no son niños, ya son adultos, pero de alguna manera ellos también pues se transforman, ¿sí? Transforman la cultura, transforman su ser en el mundo, pues sí, con una nueva masculinidad, ayudándonos en casa en las labores. Entonces, pues eso es como una parte muy importante cuando una mujer trabaja, ¿no? Tener una pareja que esté en esa paridad, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y bueno, quería también comentar que precisamente la mujer que trabaja pues desarrolla todas sus potencialidades, ¿no? Su potencialidad en habilidad, en capacidad, en actitudes. Y bueno, el ser mujer, ahora actualmente, pues también nos abre una emancipación económica, que eso es algo, pues también algo muy liberador en este momento, ¿no? Pero mientras la lucha de la liberación es para emanciparse económicamente, pues vemos estos modelos aplastantes del outsourcing, ¿no? Que estamos luchando por liberarnos, pero llega el outsourcing y nos como que nos está arrebatando algo que ya habíamos agarrado, ya tomado, ya conquistado, ¿no? Entonces sí es como muy importante pues precisamente no bajar la guardia en el sentido pues sí de nivel político, las leyes, pero tampoco bajar la guardia en nuestras casas, en la forma en cómo estamos criando a nuestros pequeños, ¿no? Y en la forma en cómo también a los hombres que viven en con nosotras, nuestra pareja, nuestros hijos, varones, como nosotras también esa lucha, pues también es una lucha como de amor, de decirles, varones, ayúdenos a cambiar este mundo, ¿no? Que este mundo sea como más justo y que sea pues más cimentado en los derechos humanos. Eso es lo que yo quería como participar.
Sí, yo tengo otra pregunta, licenciada. ¿Tenemos cifras, estadísticas, por ejemplo, del porcentaje de mujeres en los cargos sindicales, a cargo de dirección sindical?
Sí existen datos estadísticos. En este momento lo que yo tengo básicamente para cargo sindical es que se ha incrementado esta participación del siglo pasado para acá, y pero también vemos que hay mujeres. Por ejemplo, en el 2015 tenemos el 82.30% del total de la población tiene afiliación a servicios médicos, y de esta el 53.4% son mujeres. Esto nos indica que si de ese total, ¿verdad?, de ese 82.30% que tienen afiliación a servicios médicos, solo el 53% son mujeres. Y de este porcentaje, un número menor son sindicalizadas. Recordemos que en este país, me parece que es el 1% o el 10% los que están sindicalizados de manera democrática. Y de ese mundo, de ese 10%, pues no llegaremos ni al 5% en participación de mujeres en dirigencia sindical. Es decir, tenemos un rezago bastante fuerte de participación. y decimos es un proceso en el que tenemos que empujar con las leyes, con la participación, y regresando también al punto del outsourcing, quiero comentar que, bueno, ustedes tuvieron también ya como invitada a Lupita Carrasco, que es una mujer muy valiosa, que ha dado la lucha en el instituto por sus derechos. Ella sigue en plantón junto con las compañeras de intendencia injustamente despedidas porque ejercieron su derecho a pedir la relación laboral. Y gracias a que el Comité Cerezo, OLEP, dos organizaciones las han apoyado, bueno, pues ellas siguen manteniéndose, y gracias también a la solidaridad de muchas organizaciones y el apoyo que ustedes les han brindado aquí en este espacio, han seguido adelante, ¿no? Yo creo que esa tenacidad, esa fuerza también es importante en las mujeres, que se tiene, y que debemos de tener conciencia de esa fuerza que tenemos para lograr nuestros objetivos.
Yo creo que la sororidad es importante y creo que hemos avanzado muy lentamente, nos falta mucho camino que recorrer, pero precisamente con mujeres, como bien menciona usted, licenciada Lupita Carrasco, como habrá cientos de mujeres que se resisten a continuar esa estadía, ese estancamiento de que tú no tienes derechos y que son fuertes y que a pesar de todas las adversidades fuertes y muy mayúsculas de familia, de dinero, de todo esto, incluso agresiones físicas, verbales, amenazas y todo esto, pues se continúa la lucha. Y si todas y cada una de nosotras, desde donde estemos, apoyamos por mínimo que nos parezca a nosotras, esa ayuda y ese apoyo, aunque sea una palabra, eso levanta. Y entonces, si todas nos pudiéramos unir a una sola voz, cambiaríamos muchas cosas. Yo creo que debemos seguir preparándonos, debemos de seguir organizándonos, debemos de seguir queriéndonos las unas a las otras.
Así es.
¿Querías agregar algo, Jackie?
Pues de momento, ¿no? O sea, me quedé pensando, o sea, este retroceso que vivimos, o sea, con la cuestión de la reforma estructural laboral, y que creo yo que aquí a las mujeres jóvenes también les toca, o sea, apoyar la lucha para recuperar lo, tal vez lo perdido, o sea, y que pues este tema de la responsabilidad social de las empresas hacia las mujeres, o sea, tiene que irse dando, tiene que incrementarse, porque creo que es una deuda.
Sí, así es. Sí, es una deuda, es el reconocimiento de los derechos sociales, ¿no? Por parte del empleador, para que este país crezca. No puede crecer un país si no hay esos derechos sociales. No puede ser. Entonces tenemos que, como decía Jacqueline, pues recuperar lo que nos quitaron, ¿no? En las pasadas reformas estructurales, y avanzar para una estabilidad social, porque hay, insisto, mucha violencia, y mucha de ella se debe también a esta disfuncionalidad familiar, esta desestructuración, sea el tipo de familia que sea. Para una sociedad que sea próspera, necesitamos esos derechos sociales.
Así es. ¿Querías tú agregar algo con respecto a la alimentación, que yo creo que es también parte fundamental, ¿no? Información, la alimentación, yo creo que son temas que van muy ligados.
Sí, yo, bueno, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, a nivel mundial hemos visto que las pirámides demográficas ahora están más ensanchadas hacia las personas mayores. En Europa, por ejemplo, pues hay más personas mayores que niños. Y entonces, estas personas mayores, y con la situación de ahorita de la reforma laboral, pues quedan totalmente desprotegidas. Yo he visto a gente que está contratada por outsourcing, y es gente mayor, y dice, se enferma, o bueno, si no tiene hijos, o los hijos no la protegen, en fin, esa señora o señor ya grande. Por ejemplo, los los señores grandes que trabajan en los supermercados. Yo digo, bueno, es que esa gente ya debería estar en su casa, gozando de una jubilación y de los de la vida que ya trabajó, ¿no? Y entonces, como tú dices, hay pocos sindicatos aquí en México que funcionan. Uno de ellos, pues, es la universidad, ¿no? El de la universidad protege a sus empleados y, bueno, está aquí el ISSSTE, el Seguro Social y cosas de ese tipo que protegen, hay seguridad social y todas esas personas que han trabajado toda su vida y de repente, bueno, se les acaba la capacidad de trabajo o simplemente, bueno, se ven desplazadas por las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer cuando ellos ya no puedan trabajar? Y actualmente ya la edad para jubilarse ya está, ha ido avanzando precisamente por la situación de las pirámides demográficas, ¿no? En todos los países ya antes, yo me acuerdo que a los 47 años en la universidad ya te podías jubilar, ¿no? Con 27, 28 años, si empezaste de 19 años a los 47 ya te podías jubilar, ¿no? Entonces ahora pues realmente no es posible, ¿no? Y entonces, bueno, esas edades de jubilación, yo me imagino, por ejemplo, a una educadora. Hay una educadora que ya ahorita actualmente el periodo de jubilación ya lo están manejando en 60, 65 años. Yo me imagino en una educadora de 65 años jugando con los niños en un preescolar. ¿Cómo es posible, no? Ya no va a tener esa capacidad, esa movilidad. Sí. Una educadora de preescolar tiene que hacer sentadillas, tiene que ponerse a hacer marometas con los niños, hacer rondas infantiles, cantar. ¿Cómo es posible que esa edad de jubilación funcione y esa persona no tenga derecho a esa edad a ya verse en su casa o haciendo otras actividades, ¿no? Se ha desplazado mucho ese tipo de prestaciones y pues es conflictivo, realmente, ¿no? Es conflictivo. Yo veo un conflicto allí que por más solución que le busco, no puedo entenderlo.
Bueno, es que el sistema en el que estamos, sistema se le llama, ¿no? Capitalista neoliberal. Ajá. O sea, ve al ser humano no así, sino como una mercancía. Y la fuerza de trabajo la ven como una mercancía, aunque la ley diga lo contrario. En la práctica real son una mercancía, somos una mercancía para el gran capital. Y a este no le importa, incluso, bueno, Slim me oía por ahí en las redes, veía que proponía que la jubilación fuese a los 75 años.
Que fue alguien comentó eso.
Actualmente, bueno, era de 65, en este congreso subió a 68 años. Subieron 3 años más. Entonces, no sabemos hasta dónde va a llegar esta pirámide, pero te digo, en la práctica real somos una mercancía para las empresas.
Así
para
es.
Las grandes empresas, y efectivamente una persona ya de la tercera edad debe estar sí activa, pero en cuestiones de beneficio para sus últimos años de su vida. Y no para el trabajo, porque finalmente pues no va a ser funcional en el trabajo y entonces no va a haber la tensión de vida en el ejemplo que tú ponías.
Sí.
Y son de las cuestiones que tienen que regularse también a través de las leyes, porque no podemos dejar en manos de una persona de esa edad a niños, como decías tú, de preescolar, porque puede ser un grave riesgo para
claro,
los niños,
claro,
¿no?
Y para ella también.
Ah, y para ella también. Sí. Entonces, todo tiene que estar regulado. Y esa es la lucha entre capital y trabajo, ¿no? Entre sindicato y patrón. Esta regulación, debe haber un equilibrio de estas fuerzas.
Sí, pues la sociedad ha ido evolucionando y el mundo, y con ello, bueno, también el desempleo debido a muchos de la tecnología actual. Antes nos cobraban el estacionamiento, pues una persona estaba ahí cobrando, ahora ya hay las maquinitas, ¿no? Entonces ahí
¿cuánto se ahorra,
¿verdad?
La gente.
O sea, ya no es un empleado, es una maquinita. por ejemplo, en las hay muchos robots funcionando ya en las grandes empresas. Entonces, todo eso ha desplazado la mano de obra joven, la mano de obra en general, y también pues es un cambio en el mundo que la tecnología, con todos sus avances que nos ha dado, pues también nos ha dado esa gran espaldarazo, ¿verdad?, hacia el ser humano, porque ya la tecnología ha quitado muchos empleos al ser humano. Y entonces también es un conflicto que se nos viene encima, porque
que ya está,
ya está la tecnología, uh-huh, le quita empleos al humano, y entonces se viene el desempleo, y es un ciclo vicioso, ¿no?, que nos lleva a un conflicto que finalmente pues se tiene que resolver, ¿no?, y tenemos que que irlo asimilando poco a poco.
Pero eso yo creo que sería importante, tú decías, hablabas de la armonización, ¿no? O sea, igual, o sea, sí es cierto, hay avances tecnológicos, la automatización sigue adelante, claro, pero igual se tendría que armonizar, no sé tú qué piensas.
Sí, ni un empleo menos, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, en nuestro contrato colectivo sí está establecido que ni un empleo menos, es decir, no puede haber un retroceso despojando de empleo a los seres humanos, sino que se tiene que mantener el que está y, de acuerdo a la materia de trabajo, avanzar. Existiendo materia de trabajo, se avanza. Si hay tecnología y se ve o visualiza un retroceso, se debe mantener el empleo y armonizar, como bien dice Jacqueline. Y esto está sucediendo en todo el mundo. O sea, la guerra tecnológica entre las grandes potencias va a pasos adelantados, gigantescos, y nuestro país tiene que visualizar hacia dónde nos vamos a dirigir con estas nuevas tecnologías en este mundo del conocimiento ya globalizado, y las nuevas generaciones hacia dónde van a ir, dónde van a trabajar, qué se va a hacer con estas nuevas generaciones. Tenemos que planificar este futuro desde ahorita, y creo que está en nuestras manos esta planificación, esta organización y esta proyección también. Está en las manos del legislativo, pero también en las manos de todos y cada uno de nosotros, hacer más proactivos en esta visualización de las nuevas tecnologías, que también pueden, si lo vemos desde el otro lado, también pueden generar empleos aplicándose en otras áreas, ¿no? Claro. Esto de las apps, por ejemplo, ya también está revolucionando las relaciones de compra cliente, ¿no? Relaciones cliente con venta, etcétera.
Sí. Compra-venta por internet.
Por internet o por las apps en el celular. La gente tiene que también activarse, es decir, todo el mundo tiene que estar activo. No puede, los muchachos, por ejemplo, se habla de los llamados ninis. No, todo muchacho tiene que estudiar o trabajar, o sea, no pueden estar sin actividad. Yo creo que eso es uno de nuestras responsabilidades, porque en las escuelas, ver las problemáticas de los jóvenes, de los adolescentes, que son muchas, muchas por estas crisis social de la que ya habíamos hablado, crisis económica de la que hemos hablado, de las crisis políticas que hemos tenido en los últimos sexenios, y finalmente los jóvenes también son los que han llevado la peor carga, porque se les ha estigmatizado, se cierran empleos, no hay oferta escolar suficiente. Año con año vemos en los periódicos tantos rechazados de tal universidad, tantos rechazados de tal escuela, tantos de tantos. Y, por ejemplo, en medio superior se les mandan a escuelas donde ellos no quieren estar. Y por eso hay mucha deserción.
Así es.
También, ¿no? Entonces, todo esto se debe de ver de manera global, holística. En conjunto tendrá que haber reformas en ese sentido. Me decía un poeta que era... una versión que a un joven de 15 años, 16 años, lo metas a decidir el futuro de su vida con un examen en el que llegan estresados a competir con otros, y además a competir pues no en las mismas condiciones, para obtener un lugar en un bachillerato que todo el mundo quiere, ¿no? O que la mayoría quiere. Entonces se les genera frustración también a los jóvenes.
Así es.
Y se tiene que regular esa parte, y además se les cobra por hacer un examen.
Exacto.
Sí. Entonces, es el Ceneval, ¿no? El llamado Ceneval. Uh-huh. sí entendemos que no debe haber tampoco, como bien decías Isabel, un paternalismo, pero también tenemos que ubicarnos en una dimensión real en la en los gastos e ingresos de las familias mexicanas. Uh-huh. Es eso.
Sí, en el tema educativo, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es un aspecto, bueno, es un área, o sea, donde se desempeñan más las mujeres, ¿sí? ¿Cómo está ahí la carga de trabajo? O sea, ¿es suficiente o están realmente sobrecargados los, por ejemplo, los grados escolares?
En el Instituto de Educación Media Superior, que fue creado por precisamente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue gobernador de esta ciudad, implementó un modelo educativo de atención casi personalizada con los jóvenes, de tal manera que el docente tiene una carga equilibrada de trabajo. No es como en las secundarias, en la SEP, que tienen 60, o en la UNAM, que tienen 50 estudiantes asignados en un aula, y que tú no sabes cómo se llama fulano, perengano, sultano. No, acá no. Acá conocemos el nombre de cada estudiante, sabemos perfectamente cuáles son sus avances y sus deficiencias. Es una relación humanista, no es masiva, no es masiva. La educación se volvió masiva en ciertas instituciones y bueno, ahí se pierde, ¿no? Se pierde y no se le da la atención adecuada, personalizada. En algunas primarias también están saturados las aulas. Muchas veces se habla de modelos educativos. Constructivista, por ejemplo, se hablaba. Para tener un modelo constructivista necesitas esa relación personalizada, saber cuál es el piso cognitivo del que parte el estudiante para poder llegar a tal punto y dadas sus circunstancias. En una educación masiva no. O sea, tú llegas, es como vertical, unidireccional, das la cátedra, el que aprende, aprendió, el que no, no. Hago examen, ahí nos vemos, punto, ¿no? Uh-huh. Entonces es tradicional, no puede haber una innovación educativa en esos contextos. Que las nuevas tecnologías las hay, sí, pero el estudiante generalmente está con los celulares, que eso es otra cosa que se debe de regular, para que se utilicen las tecnologías, pero para el aprendizaje ellos se hacen como adictos al Facebook, y también tiene que ver con su visión del mundo y con una superficialidad de la vida, cuando tenemos que orientarlos también a la lectura, y eso es un reto para los docentes porque te enfrentas con muchos distractores, porque no es la misma sociedad del siglo XX, es otra sociedad, son las nuevas tecnologías. Sí. Son nuevas situaciones y es un reto.
Y nuevos actores.
Y nuevos,
¿no?
Actores también.
Exactamente.
Donde, exactamente, insisto, hay mucha violencia. Uh-huh, mucha, sí, violencia.
Sí, y retomando un poco lo de los sindicatos, ¿habrá algún sindicato que esté dentro de su proyecto precisamente todos estos factores? Como dice Isabel, en cuanto a que vean los periodos de la edad de las personas y que los pudieran canalizar a otra instancia. O sea, ¿está previsto en algún momento por parte de algún sindicato? ¿Se lo permitirían las leyes a los sindicatos también manejar ese tipo de de apoyo a estas generaciones? Como dicen, ¿no? Que tienen que tener cierta movilidad, tienen que estar activos. ¿Habrá alguno que lo haga? Repito, la ley lo permite. ¿Algo se está trabajando con respecto a esto?
Bueno, por ejemplo, en mi sindicato no, porque es un sindicato aún joven que no tiene prácticamente muchos jubilados, son contados.
Pero futuro.
Pero en un futuro tenemos que prever. Tenemos que ser visionarios en ese sentido. Por ejemplo, sé de la lucha del ESME y que precisamente los jubilados fueron una parte nodal en el sostén de esa lucha, porque son parte activa del sindicato, y desconozco si tengan algún programa para ellos como ya personas de la tercera edad, pero sí es algo que se tendrá que prever y organizar para un futuro.
Sí, y regresando un poco a las escuelas que hizo el licenciado Manuel Manuel, él ha sido criticado desde siempre, precisamente por eso, porque por ahí he escuchado algunas personas que dicen que cómo es posible que él quiera seguir manteniendo a estas tipo de personas que ni estudian ni trabajan, ¿no? Pues precisamente es ese incentivo el que ellas y ellos necesitan, todos estos jóvenes que han sido olvidados por todos los gobiernos, que no les han volteado a ver a resolver sus asuntos tanto de estudio como de trabajo, porque yo estoy casi segura que la gran mayoría de todos estos jóvenes, de todas estas jóvenes, están buscando, ellos no quieren que los mantengan, así como en su momento el licenciado dignifica la vida de las personas de la tercera edad, así en ese momento los jóvenes se van a hacer responsables porque tienen ese apoyo que ahorita se ha perdido precisamente por el llamado neoliberalismo, que ha venido a hacer un daño tremendo, ¿no? Y el neoliberalismo junto con la globalización es parte fundamental de lo que usted comentaba, ¿no? Del capitalismo que ha querido absorberse y que a la gente no nos ve como personas, ¿no? Sino como mercancías. Entonces eso es parte importante del trabajo que está realizando el licenciado Andrés Manuel con estas nuevas contrarreformas, porque está quitando y está viendo viendo la forma con todo el equipo que él tiene para poder revertir en algunos casos, en algún momento, todos estos daños que ya se ha causado a la sociedad. Y volvemos a lo mismo, o sea, no me voy a cansar de insistir que todos y cada uno somos responsables de que este país siga adelante, ¿sí? Ya se están haciendo varias cosas, se están haciendo varias situaciones, varios cambios, y debemos de seguir adelante, y como usted maneja, ¿no? Debe ser visionarios y revolucionarios en algunos aspectos, tanto en el sindicalismo como en otras áreas de la sociedad, ¿no? Para poder evitar. Y quisiera yo también comentarles un poco, que yo creo que ya muchos lo sabrán, de las escuelas. Aquí, como bien mencionó, en algunas ocasiones hemos tenido la fortuna de que nos han visitado tanto las compañeras de las preparatorias del Instituto Federal, las que hizo el licenciado Andrés Manuel, como algunas otras personas. En ese sentido nos han indicado que precisamente a raíz de que el licenciado en algunas zonas se construyeron estas dichas preparatorias y después posteriormente las universidades que se hicieron más adelante, se redujo en su momento el índice de violencia que había en los barrios y en las zonas donde se instalaron esas escuelas. Entonces, retomando un poco lo que yo dije hace un momento, en cuanto a que los jóvenes necesitan ese incentivo, ¿no? Ese incentivo que desgraciadamente ya no lo tienen, porque el padre y la madre tienen que trabajar para poder solventar los gastos mínimos que requieren, que es la alimentación, que es la salud y que todo esto.
Sí, ahí quiero mencionar que estas escuelas fueron creadas en zonas de origen marginadas para jóvenes que no tuvieron acceso al bachillerato por esta competitividad que mencionábamos. Claro. Y en promedio son como 1,000 jóvenes por centro de trabajo. Uh-huh. Si en la actualidad son 20 centros de trabajo, incluido oficinas centrales, pensemos que son cerca de 18,500 jóvenes que no están en las calles en las manos de la delincuencia.
Exacto, así es.
Que son jóvenes que tuvieron una oportunidad para ser más humanos, para formarse en las humanidades y en las ciencias, que fue un abrirles las puertas, darles una oportunidad a gente que también dejó de estudiar mucho tiempo. Tenemos personas también adultas que logran concluir su bachillerato y es una gran satisfacción, es un logro. Y que, bueno, las ven como escuelas. En su momento dijeron, no es necesario, hay bachilleratos suficientes, no cabe la idea de crear más preparatorias, pero resulta que año con año hay más demanda en nuestras escuelas. Entonces, fue acertada la decisión de llevarlas a cabo, y efectivamente son jóvenes que fueron rechazados en muchos espacios. Aquí se les abrieron las puertas, y repito, no están en las manos de la delincuencia. no están en las manos de la drogadicción, del alcoholismo. Son jóvenes que tienen tutores, tienen docentes que les orientan, y los padres tienen acceso a las preparatorias el día que quieran, a la hora que quieran, puesto que es una escuela de puertas abiertas para ellos y para los familiares que quieran saber cómo van sus hijos. Como todo modelo, pues tiene que ser revisado, no ha sido revisado desde hace muchos años. Vendrán nuevas autoridades con las que tendremos esta nueva relación, sindicato-autoridad, y veremos cuáles son las mejoras para el sistema, ¿no?
Yo creo que esta parte educativa, licenciada, es, yo lo veo como una esperanza, ¿no? Es un futuro para las adolescentes mujeres, que vean otras opciones, ¿sí? O sea, que no solo es el pronto embarazarse, ¿sí? Exacto. O sea, los embarazos, ¿no? O sea, prematuros. Yo creo que toda esta parte educativa para mí es pues es un aliciente, es esperanzador.
Sí, sí, hay, las escuelas ya cuentan con psicólogo, cuentan con médico que le dan la orientación a los jóvenes en todos estos temas, así como los profesores. El psicólogo fue recientemente instaurado, ese personal, porque, repetimos, son jóvenes que provienen de familias que son, a veces son desestructurados, no todos, o que sufren violencia, o que tienen algún problema. Siempre, precisamente, es una etapa muy complicada la adolescencia. Sí. Y merecen toda la atención, ¿no? Son ciudadanos mexicanos que les debemos de dar y brindar toda esa atención integral, integral.
Yo tendría una pregunta. ¿Cómo generar, por decir, regresando a lo de los sindicatos, esa sororidad, ¿no? entre mujeres? Porque luego, si bien también hemos visto, bueno, pues que hay jefas, ¿no? Dentro de las empresas que sí violentan a su mismo género, ¿no? O sea, que son como demasiado agresivas con el personal femenino y llegan a ser, a veces se dice que hasta peores que un jefe, que un varón. O sea, ¿cómo generar esa, ya sea desde lo educativo o dentro de la misma relación de trabajo, esa sororidad, esa, lo que yo le llamo lealtad femenina, ¿no? Porque es como también ir generando una lealtad que como sexo nos debemos, ¿no? O sea, como madres, como hermanas, como hijas, como amigas, y sin embargo siempre está como culturalmente esa competencia, ¿no? Le voy a ganar, y el puesto va a ser mío, y entonces y ya hizo el chisme, y ya hubo envidia, y entonces como lo cultural también nos ha ido como separando mucho, y ahora es como el momento, ¿no? O sea, es nuestro momento de como mujeres reconocernos, reconocer esa, pues esa unión, ¿no? Que nos pertenece, esa unión femenina, para poder generar la sororidad. ¿Cómo pudiéramos generar la sororidad educativamente en las escuelas y en los sindicatos también?
Bueno, nosotros hemos implementado talleres con perspectiva de género, y esto ha ayudado mucho a, bueno, nuestros afiliados que asisten a estos talleres, que han asistido y les ha interesado muchísimo. Nosotros en esta cartera nos preocupamos precisamente por esa parte, ¿no? Como que difundir, concientizar la importancia de la solidaridad y de la perspectiva de género en nuestras relaciones de trabajo. Y hemos impulsado estos talleres con el grupo SIGO, que es el colectivo por la igualdad de género en la nueva central de trabajadores. Es personal muy especializado, es excelente, es maravilloso, y de esa manera hemos impulsado esta visión. Uh-huh. Esta visión en las empresas es más complejo, porque mientras muchos trabajadores no tienen sindicatos, ¿no? Y los sindicatos que existen no les interesa la perspectiva de género. Entonces es una cuestión cultural que tenemos que impulsar y empujar en diferentes direcciones y con diferentes organizaciones para que se implemente y se generalice, se concientice también, ¿no? Es una cuestión de conciencia, de toma de conciencia.
Sí, sí, de toma de conciencia y de, pues, de transformar precisamente esos estereotipos, ¿no? O sea, como mujeres hay que tener lealtad, hay que tener apoyo y así seguir adelante. Es, le llamo yo, crear una inteligencia colectiva, ¿no? Que sí es como también muy, muy importante, ¿no? O sea, entre todos, inteligentemente, crear, no destruir.
Así es. Nos está indicando aquí la compañera Yari que vamos a una breve pausa musical y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotras. Pues regresamos, muchas gracias. Estamos aquí conversando, y cosa que agradecemos, le decía yo a la compañera Elizabeth, la licenciada Elizabeth, que es un placer y un honor estar charlando con ella. Muchísimas gracias por gracias. Visitarnos y esperamos que sigan estas visitas porque nos ha instruido mucho, hemos nosotras aquí en la mesa aprendido bastante sobre el tema. Quisiera darle la palabra aquí a la compañera Isabel, ya la conocen ustedes con sus cápsulas de saludarte, y ella todo lo mezcla con la salud, todo ella me encanta porque vincula los temas con lo que ella maneja magistralmente, que es ella como bióloga, como buena bióloga. Gracias. Y muy interesada en todos los aspectos de lo que es la naturaleza, de lo que es la vida, ¿no? La vida en sí. Entonces, pues le agradecemos que siempre nos hace esa amalgama, que creo que es muy interesante y es importante. Si me permites, nos dan aquí un papelito. Nos está haciendo el favor de escucharnos también María Lizárraga, muchísimas gracias. También nos está viendo, escuchando Hugo Bravo, Elizabeth López, Carmelo Sánchez, Esperanza Sandoval, Lili Infante, Eugenio García, Xochitl Hernández, Pereda Robles, Sandra Amador desde Agua Dulce, Veracruz. Compañera, muchas gracias. También está Yolanda Sotelo, Guadalupe Juárez, nos dice felicidades compañeras de la GAM. Yo no soy de la GAM, Lupita, pero recibo tus felicidades también.
Gracias,
muchísimas Lupita. Gracias. Gracias. Y ahora sí, empezamos aquí con la compañera Isabel. Gracias, Isabel.
Sí, las luchas sindicales pues han sido muchas ahora y siempre y se van a seguir dando. Porque, pues, como decía Marta, hay una lucha de clases, ¿verdad? Es una lucha de clases. Y entonces, si nosotros nos ponemos a ver las condiciones de trabajo de la mujer, yo me pregunto, bueno, tradicionalmente, bueno, las obligaciones de la mujer, que cuidar a los hijos, la cocina, la casa, en fin. Y actualmente nosotros sabemos que hemos incurrido en el terreno económico, laborando fuera del hogar, y nosotros contribuimos económicamente al hogar. Entonces, como decía la compañera Diana, bueno, también el varón tiene que incurrir en el ámbito doméstico. En el ámbito doméstico, bueno, haciendo los quehaceres domésticos, haciendo la comida, igualmente que la mujer. Eso es paridad. Entonces, hay actualmente muchos varones lo hacen, mis más sinceras felicitaciones, y qué bueno que ya están incurriendo en esas conductas que son las justas y las leales para que el derecho de la mujer a su libertad, a su vida, a su desarrollo educativo y económico sea factible. Entonces, dentro de las luchas sindicales también está el derecho de muchas empresas a que le alimentación, ¿verdad? Hay muchas empresas que tienen un comedor, porque si nosotros vemos el día de trabajo actual de una mujer, que pues el día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces, si nosotros dedicamos 8 al trabajo y 4 horas de viaje, porque si fíjense, si hacen 2 horas de ida a su casa y 2 horas de vuelta a su casa, como ocurre en muchos casos que trabajan en el Estado de México, realmente es lamentable ese tiempo perdido. Son ya 12 horas, ¿verdad? 8 horas de trabajo que pues tienen que elaborar, 4 horas de viaje y les queda 8 horas de descanso. Porque el trabajo tiene, ¿verdad?, que tener un descanso también. ¿Y qué nos queda? Nada más 4 horas, 4 horas que llega a su casa a atender a sus hijos, al trabajo doméstico, ¿verdad? Y si es que no tiene un varón que le ayude, y si es que tiene hijos, puede ser soltera, pero también esta distribución del tiempo, de las 24 horas del día es muy importante, y yo creo que lo han tomado en cuenta todas estas luchas sindicales que actualmente hay, desde la perspectiva de que en realidad sí hay empresas que les dan a sus trabajadores alimentación y que les dan guarderías. Entonces, sí, las luchas actuales sindicales tienen que irse por ese camino, si en realidad están luchando por la mujer. Tienen que luchar porque las empresas donen a sus trabajadores de comida y que les donen de guarderías. Y estoy hablando, bueno, de ambos géneros también, porque si le estamos dando guardería al hombre, pues también se les da a la mujer, también se les va a dar al hombre. Se libera de trabajo, de tiempo a la mujer, se le libera tiempo a la mujer para que ella pueda desarrollarse, ya sea estudiar o trabajar.
Ah, aquí estaba apagado.
Pero sí te escucharon.
Bueno, sí me escucharon.
Edito, pero escucharon.
Bueno, es que ya no me acuerdo lo que dije. Ay, no, sí me acuerdo. Entonces les decía yo, estas 24 horas de trabajo son 8 horas, 24 horas al día son 8 horas de trabajo, 4 de viaje, de 2 de ida, 2 de vuelta a su trabajo, 8 de descanso y 4 horas le queda nada más para todo lo demás que tiene que hacer. Pues en realidad yo no sé cómo le hacemos, somos magas, ¿verdad? Somos magas. Y entonces yo actualmente Para las mujeres que trabajan, pues yo sí quisiera decirles que un buen desayuno pues es fundamental. Si ustedes incluyen proteína en su desayuno, obviamente la proteína al llegar al estómago va a tener un poquito más de tiempo de digestión y nuestro cerebro va a pedir menos comida en mayor tiempo. Entonces, un buen desayuno es importante. Si no tienen ese apetito para un buen desayuno, bueno, llévense pues unos trozos de apio, de jícama o de zanahoria para una colación. Y sí, jamón, el jamón es proteína, queso, ¿verdad? Y pues pues una buena torta nos va a alimentar más que los famosos hot dogs, ¿eh? Y mucho más que una hamburguesa. Los hot dogs, ustedes saben que la salchicha es industrializada. Entonces, esta salchicha industrializada no sabemos realmente de qué está hecha. Hay actualmente por ahí también estudios que dicen que se agarran todos los desechos de los huesos y de los cartílagos de los animales, los trituran y con eso hacen las salchichas y le ponen un colorcito rojo y un saborizante artificial y un colorante artificial y todo eso. Y esas salchichas, pues hay estudios también que nos indican que son altamente pues cancerígenas, igual que todos los embutidos. Si ustedes han ido a un nutriólogo, generalmente cuando acudimos, pues nos receta comida sana. Entonces, esto que les decía yo, el desayuno tiene que tener más que nada su ración de proteínas y cereales. Un buen yogurt también puede ser bueno como desayuno, con nueces, con almendras, con centeno, con salvado. También es fibra que nos va a ayudar a evacuar adecuadamente, sobre todo si tenemos una actividad sedentaria. Entonces, nuestros tiempos de comida deben ser cinco tiempos de comida. Son dos colaciones y tres comidas fuertes, pero la principal es el desayuno. Luego su colación, que les decía yo, puede ser de una verdura, apio, jícama, zanahoria, o bien unas nueces, almendras, cacahuates, que son semillas altas en fosfolípidos que van a incidir en el funcionamiento de las neuronas, ¿verdad? Si tienen trabajo intelectual, son muy convenientes este tipo de alimentos combinadas con verduras. Y nos tenemos que acostumbrar al sabor natural de estos alimentos, porque actualmente pues nos dejamos llevar por el sabor de los alimentos industrializados, y tenemos que pensar que los alimentos industrializados están hechos por las empresas que los producen para que les gusten a ustedes, y entonces los hacen con un buen sabor, ¿verdad? Y entonces nosotros, nuestras papilas gustativas se van acostumbrando a esos sabores y esos aderezos, y es cuando nosotros vamos a ir comprando esos alimentos industrializados que tienen muchas sustancias que en realidad nos provocan enfermedades, nos quitan el hambre y no nos nutren, porque para los productores de esos alimentos lo importante es vender. Entonces, entre más sabroso no sepan, pues para ellos mejor y los vamos a comprar. Entonces, vamos educando también a nuestras papilas gustativas o los sabores naturales. Entonces, no me compren productos procesados porque son altamente perjudiciales para la salud. Después de su comida, la comida también tiene que estar hecha de 60% de proteína, 30% de grasas y 10%, ¿verdad?, de fibras naturales, ya después de su colación, que también han tenido fibras naturales. Entonces, estas fibras que vienen en los vegetales crudos y cocidos también, estas fibras son fibras solubles, ¿verdad? Ya en nuestro intestino se dividen en fibras solubles, fibras insolubles. La fibra insoluble nos va a hacer como la limpieza de nuestro intestino, y en las fibras solubles se va a disolver la glucosa que va a pasar a través del intestino. Entonces, es conveniente también que acompañen la comida con sus vegetales para que puedan ustedes detener esa sensación de apetito y entonces nos produce muchos beneficios estas ensaladas crudas si es que no tienen alguna alteración como colitis o algo de ese tipo, ¿verdad? Ya su médico se los dirá, pero lo recomendable sí es que consumamos frutas, cuando menos dos o tres diferentes diariamente, y fibras también vegetales verdes. Piensen que todos esos vegetales y frutas crudas traen enzimas. Esas enzimas en fruta y vegetal natural nos alimenta altamente. Si nosotros cocemos ya todas las espinacas, las zanahorias, la fruta ya en almíbar procesada, ya no tiene ninguna enzima, y nosotros para funcionar necesitamos enzimas. Esas enzimas se desnaturalizan con la temperatura. Y entonces, si nosotros no consumimos vegetales y verduras, entonces crudas, pues no, ese aporte de enzimas que necesitamos se va a ver demeritada. De cena yo les recomiendo, sobre todo también proteína. Háganse unos taquitos de jamón, unos taquitos con queso, yogur también. Porque si ustedes comen dulce en la noche, entonces ese dulce se transforma en grasa y van a subir de peso. Y nadie queremos subir de peso, ¿verdad? Por cuestiones de salud. Entonces eso para la mujer actual que trabaja, serían recomendaciones. Gracias.
Muchas gracias, Isabelita. Pues ya nos dio aquí su cápsula de saludarte, ¿verdad? Y si me permite la licenciada, para ligarlo un poco con, porque ya no me lo ligó aquí Isabelita, la alimentación con el sindicato, es una pregunta seria: ¿qué probabilidades habría de que se pudiera implementar, digo, a futuro, precisamente que hubiera como en las escuelas los desayunos para los niños, que se les diera un desayuno, aunque fuera el primer alimento, a las trabajadoras, precisamente tomando en cuenta que muchas de ellas, pues antes de salir, dejaron todo igual y ni comieron? Primero, porque a lo mejor ni tenían, nada más tenían para sus hijos. Segundo, porque pues ni tiempo les dio. Entonces, le repito, sería la pregunta, ¿qué posibilidades habría de que pudiera haber en algún momento dado, en un futuro no muy lejano, pedir dentro del el contrato de trabajo, colectivo de trabajo, que las empresas les den algún tipo de desayuno ligero y sobre todo con este contenido de proteínas y de minerales y todo lo que requiere para empezar a laborar?
Sí, tiene que haber una promoción de la salud partiendo de la buena alimentación, y claro, los sindicatos pueden promover esto con sus empleadores, con el patrón. Particularmente en las prepas del DF se cuenta ya con comedores, como los comedores comunitarios que existen en diferentes colonias de la ciudad. Existe el comedor. Lo que sí se tiene que mejorar es la dieta, porque falta lo que decía Isabel, las verduras y las frutas, ¿no? Que son necesarias para una buena salud. Y respecto al trabajo sindical, sí, el secretario de salud tiene que también promover entre los afiliados una buena alimentación, dar estos tips, estas orientaciones de ingesta, de una buena ingesta de alimentos, para evitar enfermedades. Todos vamos a sufrir de alguna manera una u otra la muerte por una enfermedad, pero la vida activa del trabajador debe ser lo mejor posible en cuestión de salud, partiendo de su buena alimentación.
Así es. Pues muchas gracias, licenciada. Nos dice aquí la compañera Yari que ya nos quedan como 2 minutos, 5 minutos, entonces nos vamos a ir despidiendo cada una con una última conclusión sobre el tema o sobre lo que quiera. Sobre todo Isabelita, que quiero que ligue el tema y resulta que Ella se aventó su cápsula, pero muy buena, hay mucha gente, yo les agradezco a muchas personas que les gusta esta cápsula, porque como bien dice la licenciada, es una orientación importante, ¿no? Esto, pues se agradece realmente. Comenzamos, Jackie, por favor, para despedir el programa.
Sí, agradecemos enormemente a la licenciada Elizabeth Montaño por su gran participación con este tema tan interesante, y agradecemos también a todos nuestros radioescuchas y a todos los que aquí estamos participando, Diana, Isabel, Emma y Yari. Hasta luego.
Gracias. Licenciada, por favor, si es tan amable.
Pues yo agradezco la invitación que me hicieron a este programa y quiero dejar saludos a todos los radioescuchas de Morena Mujeres. Gracias.
Gracias a usted, licenciada. Por favor, Isabelita.
Sí, yo agradezco a todos su atención y acatar la recomendación de una alimentación sana. No coman procesados, por favor. Hasta luego y felicidades a nuestro presidente.
Próximo, por favor, porque si no ahorita nos multan. Próximo presidente. Presidente electo, para ser más
Pues yo les agradezco que me hayan invitado aquí a los miembros que están aquí en esta mesa. Estoy muy emocionada. Y bueno, también les agradezco a los radioescuchas. Y bueno, final de cuentas, mi conclusión es que espero que los sindicatos, pues, le den más perspectiva de género, ¿no? Que permeen de perspectiva de género y que rompan con mitos, ¿no? El mito, por decir, de que por ser mamá ya no te va a dar tiempo de trabajar. No, sí se puede. De que porque que el mito de la edad, o sea, sí es cierto que una mujer de edad a lo mejor no puede trabajar el mismo tiempo, ¿no? El mismo horario, pero créanme que hay una sabiduría muy grande en nuestras mujeres de la tercera edad. Entonces, es como darle su lugar a las mujeres de esa tercera edad, porque tienen mucha sabiduría y es más, pueden ser hasta grandes consejeras de empresas, grandes consejeras de vida, grandes de consejeras en partidos políticos, grandes consejeras de muchas áreas. Entonces también es así como que ¿qué onda con el sindicato y con la población que ya se nos viene de la tercera edad? Y bueno, y por último, bueno, pues mujeres, pues estamos aquí en este mundo para amar, para ser amadas, así que pues muchas gracias, nada más.
Muchísimas gracias, Diana. Pues no me resta más que agradecerles a la audiencia infinitamente que siempre están aquí escuchándonos, viéndonos, ¿no? Estas mesas que creo que cada vez se ponen más más buenas, dijeran por ahí. Y pues obviamente a mí me complace mucho, yo estoy muy agradecida a nombre de Lupita Juárez que nos haya hecho favor de estar con nosotras, licenciada Elizabeth. Es un honor para nosotras que haya estado. Y esperamos en otras emisiones contar con su participación. Y pues ya saben, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en su programa Morena Mujeres Trabajando, desde el DF, porque ya ven que yo soy necia, con que somos el DF, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad, que sigamos siendo sororarias las mujeres. Gracias por vernos y escucharnos. Nos dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Le mandamos un fuerte abrazo a ella y muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, compañeras.
Gracias.